Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos el informativo Iglesia Noticia, el espacio semanal en el que cada domingo hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. En este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, celebramos la jornada de oración por las vocaciones y las vocaciones nativas. La Iglesia quiere con esta jornada generar una cultura vocacional, promover todos los caminos vocacionales en nuestra Iglesia e invitar a toda la comunidad cristiana, especialmente en esta jornada, a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo. Reciban un saludo de Anabel Llamas y, como siempre, al comienzo de este espacio, escuchamos la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Recibimos tantas noticias cada día, más de las que podemos asimilar leyéndolas, oyéndolas o visualizándolas con provecho y mesura. Es una vorágine informativa que nos supera empujándonos a la prisa que tantas veces nos enajena. Pero una de las cosas de las que estamos últimamente levantando acta es que hay un despertar religioso en la gente, un interés insólito e inusitado por lo que representa y lo que es Dios, la religión en general y la comunidad cristiana en particular. Todos los intentos calculados por desprestigiar la fe, ridiculizar a la Iglesia, focalizar solo en los cristianos los desmanes que tantos cometen cuando engañan, cuando insidian, cuando abusan y cuando se corrompen. Saben que no les asiste la razón y que la verdad acaba siempre triunfando, pero en el mientras tanto sacan tajada calumniando o señalando reductivamente solo a los cristianos. Es una batalla cultural que lleva tiempo urdiéndose contra la Iglesia, donde se aprovechan nuestros fallos y pecados, que también los hemos tenido, para zarandearnos, hacernos mudos e invisibles. Es una continua pretensión entre quienes nos perdonan la vida a diario, que los cristianos podemos existir, pero solo un rato, y especialmente solo en un ámbito. Nos marcan así el tiempo y el espacio en el que poder vivir y convivir nuestra presencia y nuestra identidad. De tal modo que, marcando así las fronteras de nuestro tiempo y nuestro espacio, nos vuelven a perdonar que existamos si nos portamos bien, como ellos nos dictan. El tiempo de la brevedad para que no arraigue lo que decimos, y el espacio casi privado que nos reduzca a la clandestinidad. Que no se note, que no trascienda, que no influya, que no juzgue, que no proponga. Hacer del acontecimiento cristiano una especie de reserva india para los turistas ancestrales de la historia pasada. Pero no una presencia viva que dice cosas, juzga situaciones, propone alternativas, construye la ciudad. Todo esto lo hacemos desde una única perspectiva nosotros, la que se deriva del Evangelio y de la tradición cristiana. Esta es nuestra postura, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ser y de estar dentro de una sociedad plural en esta coyuntura de la historia. Los estados pueden ser aconfesionales, pero las personas somos creyentes. La sociedad puede ser laica, pero no debe ser laicista, porque todos tenemos una relación con Dios, para confesarlo con la fe cristiana o para censurarlo desde la ideología impía. No hay creyentes y ateos, sino creyentes e idólatras. Creyentes en el verdadero Dios o idólatras que adoran los dioses falsos. Por eso el cristianismo será siempre subversivo para los que tienen una idea totalitaria y excluyente de la realidad. Cuando atacan la familia que confunden y destruyen, la vida que manipulan y ciegan en cualquiera de sus tres tramos, naciente, creciente y menguante, la libertad que pervierten con leyes liberticidas. En este sentido ha sido un grato y sorprendente testimonio el que nos ha dado el astronauta que se confesaba ateo, Reid Wiseman, en la reciente misión en torno a la Luna. A bordo de su nave Artemis II, paseó por ese universo sus dudas, sus preguntas, sus convicciones. Pero cuando regresó a la Tierra hizo una declaración bellamente honesta. No hay otra explicación para lo que vi y experimenté, dice él. Al aterrizar de nuevo en la tierra, vi la cruz y me eché a llorar. Era su testimonio impresionante de convertirse al cristianismo. Tras las nubes de la incertidumbre, después de las tormentas de las contradicciones, cuando las preguntas te acucian y acorralan, sumiéndote en el temor, la desesperanza y el vacío, de pronto, sin cita previa, y por puro don de la gracia de un Dios que te abraza, quedas conmovido hasta las lágrimas, porque despegaste con tus preguntas y aterrizaste con las respuestas regaladas. Una cruz luminosa que se convirtió para Wiseman en una estrella que le conduce por los caminos que Dios frecuenta: la verdad, la belleza y la bondad. El Señor os bendiga y os guarde.
Escuchábamos la carta de nuestro arzobispo don Jesús, que por cierto continúa con la visita pastoral al arciprestazgo de El Caudal. Ayer sábado por la tarde en la unidad pastoral de Santa Eulalia de Ujo y Mártires de Valdecuna, y hoy pasará el día recorriendo la unidad pastoral del Alto Ayer. Y hablando de visitas, empezamos a hablar también aquí de la visita del Papa a España, porque Pastoral Juvenil de nuestra diócesis ha organizado ya el viaje para jóvenes a partir de 14 años. Será en las fechas del 6 al 7 de junio para vivir en Madrid la vigilia de jóvenes y al día siguiente la misa del Corpus en Cibeles. Todos aquellos jóvenes asturianos que quieran estar en esta cita histórica en la que el Papa León XIV va a visitar nuestro país pueden apuntarse en la web pjasturias.org. Habrá transporte desde Gijón, Oviedo y Avilés. Y seguimos con más cosas. Ayer sábado se celebraba el Día del Catequista, una cita anual en la que catequistas de parroquias de toda Asturias se reunían para compartir una jornada de oración y formación juntos. El lugar elegido fue Oviedo, comenzando con una oración en el monasterio de San Pelayo, continuando con una visita guiada a la catedral y finalizando con una comida fraterna en la residencia de María Inmaculada, donde las religiosas explicaron a los asistentes su labor junto a las personas inmigrantes que llegan hasta ellas. Manuel Alonso es el delegado episcopal de catequesis.
Queríamos basar este Día del Catequista en tres patas, ¿no? Como siempre decimos, que en las parroquias hay tres pilares: catequesis, liturgia y caridad. Pues nosotros queríamos hacer lo mismo. Digamos que la parte litúrgica la veríamos con las monjas benedictinas, haciendo una oración, introduciéndonos en el silencio y en la oración. En la parte catequética la vamos a recibir en la catedral, donde acabaremos celebrando la Eucaristía con el señor arzobispo, que nos va a presidir la misa de mañana. Y después, esta parte caritativa, pues la vemos con las religiosas de María Inmaculada.
Se calcula que en nuestra diócesis hay alrededor de 1.000 catequistas con un perfil femenino en su mayor parte y de edad elevada, aunque cada vez son más los jóvenes que se animan a ser catequistas también. ¿Qué formación deberían de tener? Una pregunta que nos responde el delegado episcopal de catequesis en nuestra diócesis.
Insistimos mucho desde la delegación que tiene que haber una formación. La formación, me parece, que debe ser en la parroquia. Esa primera formación en la que se vaya haciendo un itinerario, pues sencillo, pongamos explicación del credo, explicación del Padre Nuestro, ¿no?, que el párroco puede ir haciendo con los catequistas que tiene. Después, para ir a más, bueno, tenemos instrumentos en la diócesis como San Juan Pablo II, ¿no?, el instituto, que puede dar una formación más específica de Biblia, de sacramentos. La mayor parte de los catequistas no llegan a esa formación, no vienen hasta Oviedo, hasta Gijón, no se acercan a recibir esa formación, sino que se quedan en su ámbito de la parroquia. Y después, además de la parte Biblia, sacramentos, liturgia, caridad, ¿no?, tiene que haber una formación humana de cómo acompaña una familia, porque las familias pues tienen un montón de problemática que, bueno, pues que un catequista tiene que saber acompañar, ¿no?, y que, bueno, y que tiene que tener ciertas herramientas, ¿no?, para acompañar eso. Niños que vienen a la catequesis con autismo o con alguna dificultad y tenemos que reinventarnos, y para eso hay que tener formación, ¿no? Ahora la Conferencia Episcopal está insistiendo mucho en este sectores, ¿no?, de dificultades que pueden tener los niños o los jóvenes que se acercan a la catequesis.
Y seguimos con más cosas. Este jueves daba comienzo en la parroquia de Santa Blanca allá en Gijón su Semana Social. En esta ocasión estaba centrada en la comunicación intergeneracional y profundizaba en temas como la soledad no deseada o el aislamiento. La Semana Social se inauguraba, como decimos, el jueves con la conferencia del sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Sebastián Mora, quien habló sobre la solidaridad intergeneracional en el siglo de la soledad, un concepto que nos explicaba así.
En cierta medida es cómo grupos colectivos de distintas generaciones son afectados por la soledad, y eso sería una primera interpretación, y una segunda que hemos abordado tiene que ver con cómo las distintas generaciones nos podemos cuidar unos a otros en nuestras soledades. Clásicamente era cómo las personas más jóvenes acompañaban la soledad de los mayores, pero ahora en la realidad que vivimos, donde la soledad no deseada afecta también a las personas jóvenes, cómo los mayores cuidan de esos jóvenes. Entonces, en cierta medida es un elemento que tiene que ver con que afecta a todas las generaciones la soledad, no ya solo clásicamente a las personas mayores, y cómo intergeneracionalmente los jóvenes podemos acompañar la soledad de los mayores y los mayores la soledad de los jóvenes.
La soledad no deseada es una realidad que afecta no solo a los mayores, sino también y de forma incluso más intensa a niños y jóvenes. Estos son los motivos, según Sebastián Mora.
Yo creo que es una confluencia de distintas dinámicas y tendencias sociales. Yo creo que hay una dinámica en clave más de cultura cívica que hemos girado a una moral más individualista, donde el centro soy yo mismo y hay una cierta desvinculación de otros elementos familiares, colectivos, de las iglesias. Por otro lado, ha habido una gran, y estamos sufriendo una gran transformación socioeconómica que nos lleva a un ritmo de productividad, de tener una dedicación al ámbito laboral más que al ámbito social o relacional. Y en tercer lugar, yo creo que ha impactado también mucho más las nuevas tecnologías, mundo digital, donde podemos decir que estamos más conectados, pero no más acompañados.
La Semana Social de la Parroquia de Santa Eulalia de Gijón va a continuar a lo largo de estos próximos días con más conferencias, mesas redondas, exposiciones y una acción del Centro de Escucha San Camilo Asturias, con sede en la propia parroquia. Será el miércoles en el Paseo de la Playa del Arbellal, donde voluntarios del Centro de Escucha estarán presentes para atender a las personas que en la calle quieran hablar, ser escuchadas y compartir lo que deseen, una actividad confidencial y gratuita. Y más cosas, el próximo sábado, día 2 de mayo, Pastoral Juvenil organiza la tradicional subida de jóvenes a Covadonga partiendo de Cangas de Onís. Pero esta semana hemos querido conocer más de cerca la original subida a Covadonga paralela, que también se propone desde Pastoral Juvenil ese mismo día, es decir, es la misma actividad, pero en vez de subir por la senda peatonal, se hace corriendo por la montaña. Es el Trail Running, una iniciativa que surgió del propio párroco de Cangas de Onís, Diego Macías, que, por cierto, participa en la carrera como uno más.
Como yo vivo en Cangas de Onís, conozco muy bien la zona y a veces salgo a caminar o a correr, y hace tiempo había descubierto que había una ruta antigua que era un GR, y es el GR 105, que es la ruta de las peregrinaciones, que salía desde Oviedo y que pasaba por allí. Y entonces yo, cuando descubrí que era una antigua ruta de peregrinación, digo, pues la voy a hacer yo solo. Y alguna vez pues lo hice solo, lo hice caminando, lo hice corriendo, y digo, pues se lo voy a proponer a la delegación de Pastoral Juvenil, a ver si nos puede salir esta opción. Y la verdad que llevamos varios años, yo creo que 4 años, de momento no vamos muchos, pero bueno, un grupo sí que nos animamos, sí. Creo que son 13 kilómetros y son 600 metros de desnivel positivo por el monte.
Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
El Papa León ha realizado un viaje apostólico por varios países de África. No solo han sido palabras las que ha pronunciado el Santo Padre, sino también gestos. Así también hacía el Señor. No solamente pronunciaba palabras predicadas al gentío, sino caricias a enfermos, curaciones, abrazos a diversas personas, como también el Santo Padre ha realizado en estos días. Así lo afirma la Constitución Dogmática Dei Verbum en su número 2. El Señor actuaba con gestos y palabras intrínsecamente unidos, de tal forma que las segundas explicaban los hechos realizados. Es así también para nosotros, cristianos, catequistas. Estamos llamados a anunciar la buena noticia, no solamente con nuestras catequesis del libro, sino con el abrazo a aquellos que se acercan a nuestras parroquias, asociaciones o grupos. Buen domingo y buena catequesis.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Ya saben que pueden leer estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz domingo. Adiós.